Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos acá nuevamente en lo que este espacio llamamos séptimo podcast, arrancando nuestra tercera edición ya. ¿Quién lo diría? Acá me está acompañando mi compañero de ruta, de butaca, de sillón para ver series, Tomás Fenili.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Mi nombre es Tomás Michino y estamos comenzando, bueno, como decía recién, en la tercera edición de esto que es séptimo podcast. Hoy tenemos un programa, una edición variadita, tenemos de todo. Hubo muchas cosas el fin de semana.
Mucha noticia, mucho anuncio, mucha filtración
de trailers, de teasers.
Es buenísimo cuando se pasan estas cosas porque
hay mucho contenido y
nos dan material para hablar.
Y nos ponen muy contentos, aparte que haya tantas cosas para ver.
No por nosotros, sino por ustedes.
Exactamente, no, para nosotros también igual. Es hermoso lo que pasó esta semana.
Excelente.
Y lo vamos a ir comentando en el transcurso de este podcast. Arrancamos entonces con lo primero.
Vamos a hablar, voy a hablar un poco de las películas que sucedieron durante mi vida en el último transcurso de la semana. Las películas que estuve viendo. Y también vamos a hablar de una película en común que si bien no es una película nueva, nos parece interesante comentarla. Si te parece, podemos arrancar por ahí. ¿Cuál viste?
Decirlo yo vi, vos. Volví a ver Godzilla, la versión nueva. La verdad...
La versión no bastardeada, la versión...
Exactamente.
Que dice, vamos a hacer de Godzilla lo que originalmente
era. Yo me acuerdo que esa película, cuando la fuimos a ver, creo que la fui a ver con vos.
La fuimos a ver juntos, claro que sí.
Me puso muy contento el hecho de que eso, ¿no? Que esa represiación de Godzilla, del original, de que yo me acuerdo del dibujito animado, digamos, que
claro
lo llamaban
que
con el botón y era bueno, venía a ayudar.
Sí, el chabón es bueno. O sea,
claro, es torpe, rompe.
Rompe, pero el chabón está como para equilibrar las cosas, ¿viste? No es un guachito que viene a destruir la ciudad.
No. Y me gustó, la verdad, yo ya lo había visto, me había gustado. Gran actuación de Bryan Cranston.
Creo que es el mejor papel de la película. Sí.
A mí en su momento me sorprendió mucho el muchacho, que es el mismo que hace de Kick-Ass, no podía creerlo.
Tremendo.
El cambio físico entre una primera, que hay muy poca diferencia de tiempo entre Kick-Ass 2 y Godzilla.
Es más, creo, me parece que en ese momento no sabía que era el mismo actor y en un momento leí y dije, apa,
No, yo me enteré, me lo dijiste vos en
entonces,
la sala.
Sí, lo sabía quizás.
Pero en la sala de cine me lo comentaste.
Sí, claro.
No. Una película, la verdad que linda va. Con mucha acción.
No sé si es linda la palabra. Es linda visualmente, quizás.
Sí, está bien hecha. Me gusta como estuvo hecha. Y sobre todo aprecio mucho la reinterpretación hacia el Godzilla original, que es el que... Va, después de Godzilla 2000 había quedado como...
Sí, el Godzilla de Emmerich es el... Aparte era un reptil, no era ni siquiera... Era como una especie de lagartija gigante que dijo, vamos a jugar en Nueva York y vamos a tirar el Empire State.
Sí. Es una linda...
Aparte es una película, una fotografía
muy buena.
Bueno, si yo te digo una escena que te acuerdes y eso pasa, la escena que se tiran del avión, se tiran del avión con las bengalas rojas.
No está coordinada, esto no está charlado antes.
No, para nada, pero damos fe que es real esto que está sucediendo.
Esa escena es la fotografía.
Es hermosa la fotografía. Y está bueno que hay una especie de no mostrar mucho a Godzilla hasta el final, que lo terminas viendo completamente. O sea, vos tenés una hora y media de película en que te insinúa todo el tiempo, te muestran una pata, te muestran
parte del ojo. Lo terminás de ver de frente
nunca
hasta el final de la película.
La parte de la película, cuando Godzilla está, es prácticamente todo el tiempo de noche, con niebla, nublado.
Sí, nunca, siempre
es difícil
genera
de
mucho, mucha incertidumbre, mucho misterio alrededor del bicho.
A mí me gusta porque... Te da como un toque más de intriga.
Está buena, sí. ¿Vos qué estuviste viendo esta semana?
Esta semana vi varias películas. Vamos a empezar con la que menos me gustó hasta la que más me gustó. Son perfecto. Tres películas que las disfruté, cada una en su nivel y sabiendo lo que quieren decir lo que son las películas, sin buscarle más vueltas de la que no tienen. Bilok es una película, Loque se llama, así de sencilla. Es una película de 1:20 aproximadamente, que solamente tiene un actor y transcurre todo en un mismo lugar. El actor es Tom Hardy, lo vamos a recordar por el personaje de Bane en Batman,
sí.
El Caballero de la Noche Asciende. Tom Hardy que se lleva la película, bueno, más allá de que él está solo,
claro, sí,
podría fracasar como actor, pero hace un papel muy digno de ver, con un guión impecable. vos me podés estar preguntando cómo tiene un guión impecable una película de un actor que está solo.
Sí.
Bueno, es el chabón todo el tiempo hablando con su celular a través del Bluetooth en el auto. Cuenta la historia de un momento, un suceso muy importante de su vida, en el transcurso que sale del trabajo y tiene que llegar hasta un destino, que no lo voy a decir porque te cago la película. Bueno, es eso solo. O sea, suena un poco difícil de ver una película. Yo te la vendo como un tipo andando en el auto hablando con otras personas.
Y tiene que estar muy, muy bien lograda.
Y está muy bien lograda. Es una película recomendable. Aparte, 1:20, es cortita.
Así todo fue la que menos te gustó.
Así todo fue la que menos me gustó. ¿Por qué fue la que menos me gustó? Bueno, vamos a hacer una especie de conexión entre todas las películas. Esta película creo que es de Steven Knight, que es un guionista, entre otras cosas, entre otras películas, de Amazing Grace, si mal no recuerdo, y de una gran película que es Promesas del Este, de David Cronenberg. No quería hablar de Promesas del Este, pero bueno, voy a tirar un poquitito porque la volví a ver en cuanto terminé de ver Locke. Dije, Promesas del Este, yo la había visto en 2007 con nuestro amigo Guido Mortensen, porque no es Guido, es Guido.
Según el bambino.
Naomi Watts y Vincent Cassel. Bueno, si no vieron, no voy a hablar ahora de Promesas del Este. Quizás merece un podcast aparte, porque es una obra maestra. Es impresionantemente linda de ver esa película. Bueno, y a su vez en la conexión, estamos hablando de Tom Hardy como protagonista de Locke. Tom Hardy es el protagonista de una película llamada The Drop, La Entrega. Que está él, James Gandolfini, creo que fue la última película que hizo antes de morir. Es el de Los Sopranos.
Sí.
¿Cómo se llama el personaje de Sopranos? No sé si sabe, pero ahora me vino la duda.
No recuerdo. Había hace mucho
Tony tiempo. Tony algo tiene ese seguramente. Porque sí, todos los mafiosos son Tony, ¿viste?
No, ahora te lo digo. Déjame que lo piense 2 minutos.
Sí, lo estamos googleando todo en el momento. Bueno, The Drop, con Tom Hardy, James Gandolfini y Naomi Rapace. Es una película que cuenta la historia de dos dueños de un bar que son familiares, si no me confundo, son primos o sobrino y tío, que son, bueno, los protagonistas, Hardy y Gandolfini.
Perdón,
sí. Tony Soprano. ¿Viste? Era así.
Sí, ahí sí, está. Siempre tiene que ser un Tony.
Y sí, pasa. Sí, ¿qué otro nombre mafioso tenía así?
No.
Tony,
existe.
Son todos Tony, ya está.
Sí, sí, sí.
Tony. Y son gordos, generalmente.
Por lo general, sí.
Sí, son gordos. Y bastantes hijos de puta. Pero quieren a la familia, ¿no? Por supuesto.
La familia lo primero.
La familia siempre fue lo primero. La historia cuenta, bueno, en un momento de... Es un bar que está agarrado por la mafia, en el que la mafia sí o sí, una vez por mes, va a dejar dinero en el bar y va a otra persona a retirarlo. Es como un lugar de entregas.
Sí, como un punto medio de
como un punto
encuentro.
Medio. Es un nexo, claro, entre los contactos mafiosos, y ellos están atados de pies y manos y no pueden decirle que no a la mafia. No sé qué mafia es. Y no es importante tampoco. Resulta que, bueno, en un momento de la película pasa algo que no debería haber pasado. Tom Hardy conoce a Naomi Rapace a través de un perro, de una situación bastante extraña, y bueno, todo empieza a tener conexiones. Y es una película interesante, también es corta, cosa que no te demanda mucho tiempo para ver. Y está muy bien, es una película que es muy entretenida, te mantiene todo el tiempo con un suspenso, te mantiene muy atrapado, que eso está bueno en las películas. Sí, que te mantenga atrapado todo el tiempo diciendo, ¿qué va a pasar?
Sí, que genera esa tensión de
tenerte
sentado.
Es una tensión hasta cierto nervio, te podría decir. Porque Tom Hardy hace un papel muy particular, que es un tipo súper tranquilo, ¿viste? Esos tipos que tanta calma que te asustan, cierto
sí,
punto.
Sí, sí,
se
sí.
Banca un montón de cosas, se las viene comiendo y bueno, en el final...
Se pudre.
Imagínate todo. Y bueno, ¿y por qué? Voy a hablar, ¿por qué conecta esto con John Wick? Que es la que más me gustó. Que casualmente la vi, hace una semana más o menos, un poco menos, el fin de semana pasado. Por el tema del perro. Hay un perro en el medio que se encariña con el personaje principal. En John Wick, vamos a hablar de John Wick sabiendo lo que es. Es una película de acción que no le interesa otra cosa que no sea la acción. Que me parece que está perfecto.
Está bien, entiende, no sé, se la juega por el género. Y
el director entendió que lo que querían que hacer es una película de acción. No quería mandar ningún mensaje más allá, ni nada extraño. No hay una lectura oculta de la película. John Wick trata de Keanu Reeves, es un ex asesino, pero asesino fenómeno,
sí,
que no, sí. Es intocable.
Con
todas las letras. Muere su esposa, no te estoy spoileando nada porque esto pasa todo en el primer minuto. Muere su esposa y su esposa le dice, bueno, ahora para que vos no te quedes solo yo te voy a regalar un perro. se lo hace llegar ya muerta, pero había dejado dicho que le manden el perro a Keanu Reeves. No te dicen ni cómo muere, ni nada. Sabes que se muere la mina nada más. Resulta que John Wick, es el nombre de Keanu Reeves, es fanático de un auto. Tiene un auto que es un modelo antiguo que no lo tiene nadie.
Sí.
Resulta que, como siempre en las películas de acción, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener a los yankees y a la mafia rusa.
Exactamente.
La mafia rusa le ve el auto. Es la fórmula del éxito, no puede fallar. Sin embargo, en otras películas falla, ¿eh? Pero acá no falla.
Es medio difícil.
¿Qué pasa con la mafia? Le roban el auto, entran a casa y le matan al perro. Innecesaria la muerte del perro. Le matan al perro a John Wick.
Y es como
se calentó, John Wick dijo, maestro, ¿me mataste el perro?
Sí, se pudrió todo.
Se mete en la mafia rusa y hace un quilombo que no te puedo explicar. Eso es la película.
Está bien.
No es más que
es
eso.
Es más, te digo que de todas las que explicaste, ya te la yo no la vi.
No es más que
y
eso.
Ya te la compré.
Y ya me la compraste. No es más que eso. Y eso es lo bueno que tiene la película. Es que entiende que es eso solo. ¿Entendés? Vos vas a hacer una película de tiros, de persecuciones de autos, de peleas, porque tiene unas secuencias de lucha fieles a lo que fueron las del transportador, por ejemplo. No con tantas personas involucradas,
pero buenas escenas.
Coordinadas, excelentes. Es más, te dan ganas de volver a verla. Yo varias veces fui para atrás para no perderme. Mirá qué buena esa toma.
Sí.
Es una película que está muy bien para ver. Tiene una fotografía muy linda. Tiene una gama de colores que va entre los azules, el verde y el violeta. Y los oscuros, que se maneja impecable con unas luces muy bien iluminadas. Y me sorprendió que yo me la compré en DVD. Y tiene una calidad muy buena la calidad. Se ve que están cada vez en mejores películas en DVD.
Sí, me
sorprendió la calidad que tiene. Uno se ponía de cerca a verla y el píxel casi que no se notaba. Cosa que con otra película
sí,
se nota.
Sí, que se nota, sí, es más.
Así que,
bueno. Si no es un HDMI o un Blu-ray, eso lo sentís, la
verdad.
Sí,
totalmente. Así que esas son las películas recomendadas. Bueno, The Drop. Lock en tercer puesto, The Drop y la mejor, John Wick. Para mí la mejor, ¿no? Y bueno, Promesas del Este iría arriba de todo, pero eso será para otro porno línea.
Yo creo que de las tres te compré John Wick.
John,
que no la vi. Es más, no me acordaba que era cuando me dijiste que era Keanu Reeves, ahí la relacioné con qué película es. La tengo que ver. Sí,
es excelente.
Sí,
aparte, Keanu Reeves es un tipo que no dice nada cuando apagó este. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Todo lo que toca lo hace.
Sí, bueno,
es más.
Dando, pero.
Sí.
Es un
se confirmó que va a salir, obviamente, John Wick 2 porque tuvo éxito. Fue una película que estuvo bien.
Yo había visto el tráiler en el cine y me pareció que tenía todo para.
Tenía todo para
triunfar.
Sí, funciona en todos los niveles.
Sí.
Funciona de manera excelente. Cumple.
Voy a tener que verlo entonces, no me queda otra alternativa.
No, para nada, estás obligado.
bueno, yo lo que tengo preparado para hoy en realidad es como un pequeño resumen. Yo siempre hablo de series. Primero que nada, vamos a comentar, como venimos haciendo de costumbre, vamos a hablar un poquito del estreno, o ya no estreno en realidad, sino de la transmisión del segundo capítulo de Game of Thrones. Un capítulo que sigue confirmando. Va a ser muy cortito en realidad esto de Game of Thrones porque ya, digamos, al haberse filtrado los primeros cuatro capítulos, uh-huh, ya no hay mucho más que hablar hasta que sale el quinto, que va a ser, claro, lo que va a traer una novedad.
Que es lo nuevo.
Exactamente. Yo ya vi los cuatro capítulos. Hoy vamos a hablar del segundo porque quiero respetar un poco el tiempo cronológico del estreno real. Sigue prometiendo. Sea una gran temporada. No sé si la mejor, pero una gran temporada. Con los personajes cada vez poniéndose en una postura más fuerte. El personaje de Jon Snow, que ya está para mí es uno de los mejores, tiene el mejor desarrollo de personaje. Muestra un poco la historia de lo que pasó con Arya Stark en su camino cuando va a la casa de la puerta blanca y negra. Y la verdad se plantea de una manera muy interesante. Vuelven a aparecer los personajes, digamos, que todos queremos saber, Tyrion, todos los personajes empiezan a resolver un poquito más y se perfila como una gran temporada, la verdad, de Game of Thrones, que es la serie que nos tiene, a mí por lo menos me tiene en vilo y a la espera. Lamentablemente ya vi los cuatro capítulos filtrados y...
Bueno, en el quinto cuando vas a tener las noticias confirmar todo lo bueno que se hicieron
en
los cuatro primeros.
Bueno, cerrando el tema de Game of Thrones, como dije, va a ser muy cortito, lo que me paré fue para este año, digamos, lo que analicé yo y creo yo que son las series que se van a estrenar ya se estrenaron, uh-huh, algunas, y lo que se va a estrenar en el transcurso 2015 como series interesantes y buenas para ver, digamos.
Para que sepan, yo todavía no sé nada de esto, cosa que soy un espectador más y quiero enterarme tanto como...
Bueno, yo creo que lo armé en un top 5 y un extra.
Me encanta, acá. Me encantan las listas
rankings.
Sí, me encanta.
No, este top 5, no sé si es un top 5, sé que son 5 series que me interesaría ver.
¿No sabes?
El plus sí es el mejor de todos, porque al menos es lo que más promete.
Sí, está bien.
El primero que voy a nombrarte es una producción de Fox, que va a empezar ahora a partir del 14 de mayo, que se llama Wayward Pines. Es un thriller basado en una novela que se llama Pines, de Blake Crouch, y está dirigida por, es muy difícil decir el nombre, capaz me puedes ayudar,
a ver.
Night Shyamalan, que es el
sentido.
Ah,
sí, claro, que sí, el negro.
Exactamente, el indio.
Es el indio, sí. How are you, my friend?
Me imagino el de Sexto Sentido y Señales.
Sí, claro.
Está bien. El tipo mismo inspiró, justo de una serie que había un revival bastante fuerte, que se inspiró en lo que es Twin Peaks para hacer la serie, que lo declaró él hace poco, digamos, para que se inspiró en esa serie.
Uh-huh.
Es un thriller policial, digamos, donde la historia parece bastante interesante, que empieza con el concepto básico que funciona siempre, un superagente de la CIA, ¿entendés?
Sí.
Hasta ahí es un super, lo describe como el mejor agente de la CIA, que lo mandan a una ciudad que se llama Wayward,
uh-huh,
para investigar la desaparición de dos agentes.
Sí.
¿No? Dos agentes del servicio de inteligencia. Cuando llega ahí, el tipo empieza a investigar y en algún momento de la investigación tiene un accidente de auto,
uh-huh,
y el tipo se corta, tiene accidente de auto. Cuando se despierta, está en un lugar que no sabe, no tiene los documentos, no tiene la investigación, no tiene idea dónde está. Y simplemente le comunican a la esposa y que está desaparecido, digamos, que está como caído en batalla, pero no se sabe nada más que eso.
Me encanta, ya me atrapa el hecho de un tipo que no sabe quién es, sabe dónde está.
No sabe nada, tiene perdido todos los datos, no tiene su documentación, su teléfono, no tiene nada.
Está bueno.
Y bueno, por un lado va a estar la historia de lo que es él, de su desaparición, qué hace... Y también se planteó una historia paralela, que es la de la esposa con el hijo buscándolo.
Uh-huh.
Esa es una de las series que se promete para este año y que parece estar
mayo,
interesante.
¿Mayo dijiste? ¿14 de mayo?
14 de mayo está estrenando, es de Fox.
Anótenlo.
La otra que empieza todavía no tiene una fecha de estreno determinada, está en filmación, en teoría.
Uh-huh.
Se va a estrenar este año, aparentemente. Es una que a vos te va a gustar mucho, de AMC. Que es Fear the Walking Dead.
Sí, claro que sí.
Que es un spin-off de lo que, bueno, de la serie de Walking Dead. Que va a buscar, digamos, no tiene nada que ver con la historia básica de Walking Dead que todos seguimos.
Uh-huh.
No se basa tampoco en la historieta. No tiene nada. Es una historia de cero guionada preparada para esta serie.
Uh-huh.
Que va a hablar de lo que es el inicio de la epidemia en Los Ángeles. Todo el primer caos, todo el primer quilombo. Imagínate lo que debería ser, ¿no? En caso... el descontrol y los dos ejes que va a buscar es uno, los esfuerzos para no contagiarse,
claro,
y cómo frenarlo y la investigación de dónde proviene. Esos son los dos pilares, tres pilares que se va a mover la serie alrededor de eso.
Está bueno porque va a atar los cabos que no los ata la serie
exactamente,
original de
Walking exactamente.
Dead. Hay un teaser muy pequeño,
sí,
dura 10 segundos, es bastante choto.
Pero
es una aproximación de lo que te va a mostrar, porque justamente dicen eso. No salgan de sus casas, no se contagien, no pin, una voz que le dice a la ciudad, ¿no?
La verdad tiene muy, muy...
Va a estar bueno, va a estar bien.
Y va a estar bueno porque es la misma línea de producción,
claro,
los mismos guionistas, digamos, que viene haciendo todo muy bien en Walking Dead, así que no creo que hagan algo mal.
Está Robert Kirkman, que es el creador de Walking Dead.
Sí, sí, sí.
Está
detrás
del guión, no es que es
no es que es algo libre, un libre albedrío.
Totalmente.
Bueno, después de eso, puesto número 3, que no es el 3, sino que son indiferentes, se llama Public Morals.
Uh-huh.
Se va a estrenar el 17 de agosto, es de TNT.
Sí.
Es un policial. Es un policial ubicado en los años 60, en los fines de los 60, en 1967, que me hizo acordar mucho las fotos que vi, los trailers, todo. A una onda medio, por lo estéticamente, una onda a Los Intocables.
Hermoso, sí.
Esa onda.
Sí, claro, la época.
Los Intocables un poquito antes, igual, bastante antes, sí, en tiempo, pero esa onda de que se muestra la historia como un grupo, un departamento de policía creo que es de Los Ángeles, de Chicago me parece, si no me confundo, que eso también capaz me hizo acordar a Los Intocables, que está todo el tiempo, el hilo de la serie conductor es el filo siempre de la policía uh-huh. entre la moral de lo que se debe hacer, la corrupción
Totalmente.
Y los arreglos y ver cómo transan o no transan con la realidad de la ciudad que lo lleva a querer siempre, ¿viste? O alguno que se desviará, volverá, esa historia que me llamó mucho, me pareció muy
interesante. ¿Cómo dijiste para el nombre? Repetímelo.
Public Moral. Seguramente yo cuando termino, repito todas las series, así ya pueden anotar si quieren.
Después igualmente, si estás escuchando esto, después va a estar en Facebook, va a aparecer en todos lados.
Después hay otra que me pareció, una que es, se estrenó ya hace poquito, que es una comedia, que está buena, aparte es una comedia de capítulo corto de 20, 21 minutos, que es el formato excelente
como
para
debería
la comedia.
Ser la comedia.
Exactamente, claro, que es de Fox y está dirigida por Phil Lord y Chris Miller, que son los directores de 21 y 22 Jump Street.
Ah, mirá vos.
También, bueno, Lego Movie, un montón de esas películas.
Lego Movie está muy bien.
No la vi yo esa.
Está muy bien.
Que es una... Lo que me llama la atención para una comedia, no dije el nombre, perdón, se llama Last Man on Earth. El último hombre en la Tierra.
Sí, me suena mucho.
Bueno, muy interesante en dos puntos. Uno, que es una comedia. Él es el único personaje, obviamente es el único último hombre en la Tierra, y está filmado todo el tiempo con una sola cámara. O sea, todo sucede desde un solo punto de vista.
¿Es una cámara en mano?
No pude ver el tráiler, me llamó la atención y me pareció interesante el punto. No, me parece que cámara en mano no es porque se lo ve el personaje. Claro, entonces
si no sería todo el tiempo un egocéntrico que se está filmando en el fin del mundo.
Exactamente. ¿No? Después, en el puesto 5, digamos, una que me pareció muy interesante el planteo que tiene como serie. Se llama Powers. Es una serie que está basada en un cómic y se sitúa en una ciudad imaginaria, obviamente, donde está habitado todo por, en su mayoría, por superhéroes y supervillanos, digamos. Y hay gente común también. Nada más que esta historia se basa, o los protagonistas son los miembros del departamento de policía humanos,
sí, claro,
que tienen que controlar a superhéroes. Entonces está visto desde el otro punto de vista. Nosotros siempre vemos la historia desde el lado del superhéroe.
Bueno, sí.
Bueno, malo, bueno, pero siempre sí, lo vemos del lado del tipo que tiene superpoderes. De este lado lo vamos a ver, de todos los problemas o las complicaciones que puede tener el humano normal al momento de tener que controlar gente que excede en sus poderes a lo que ellos pueden hacer.
Uh-huh.
Entonces, me pareció interesante el cambio de punto de vista.
Sí, te cambia. Es una cosa
es
nueva.
Es algo que es distinto. Sí, no sé si no pasó, pero es distinta. Bueno, como te decía, los protagonistas son los policías que investigan los casos de los supervillanos y que también de los superhéroes. O sea, porque el superhéroe también, por más que sea superhéroe, que muchas veces rompe la ley.
Por supuesto.
Entonces, es el tema también de controlar eso. Eso me pareció muy interesante. Después, la última, que es el bocadito...
Lo mejor, la frutilla de las series.
Lo que más me promete. Es una serie que todavía, o sea, tiene fecha de estreno en 2015, no se sabe cuándo es.
Uh-huh.
Yo primero te voy a contar de qué se trata. Dale. Y después te voy a decir la gente que compone.
Dale.
Esa. Va a estar producida por HBO.
Uh-huh.
Y es una película que se va a basar. Va a estar situada en los años 70.
Sí.
Y se va a mover en lo que es el ambiente de la música de los 70. En realidad el personaje es un buscatalento de una discográfica en Nueva York en los 70. Y toda la movida que tiene, rosa la mafia, rosa... Entonces va moviéndose por todo el mundillo oscuro, medio oscuro de los buscatalentos. Lo que me prometo en realidad, si yo te digo así simplemente, es no dice mucho la serie. Quizás está buena por el mundo de los 70, pero bueno. Lo lindo, lo curioso, lo llamativo,
sí,
es que yo te voy a decir, te digo, está dirigida por Mick Jagger. Martin Scorsese.
Sí, claro que sí.
Martin Scorsese. Y el...
No puede fallar esto, ¿eh?
Y una cosa, un dato que sumé más, que a mí me sumó mucho, que yo creo que también, tiene el guión, es de George Mastras, que es el guionista de Breaking Bad. Entonces, yo creo que es como medio un Dream Team.
No, no, bueno, sí, llamaste...
No sé.
Sí, mejor director probablemente vivo. Llamaste a uno de los músicos más importantes de la historia y llamaste a un guionista de un gran éxito.
Yo creo que esta serie va a funcionar. A ver, por mí, a nivel producción, va a funcionar por todos lados. No sé, a ver, hasta qué punto. Depende, también puede ser malísima, lo dudo mucho.
Está Scorsese por el medio, ¿no? No puede fallar.
Y lo que me llama mucho la atención, otra cosa que me olvidé de comentarte. Es lo que hablábamos otro día de la traslación de gente del cine al mundo de las series.
Claro.
Te hago un repaso de las series que habíamos nombrado. Wild War Pines, el thriller que es el policía que la gente que desaparece. Sí. 14 de mayo desde Fox. Fear of the Walking Dead.
Creo que es en julio, según escuché.
Sí, pero no está confirmado todavía. Después, comentándote, siguiendo con la línea de la película que todavía está sin título, la serie está sin título, que es de Scorsese, Mick Jagger. Public Moras, la de los policías, está producida por Spielberg. También ahí.
Spielberg está metido en el mundillo. No estoy seguro, pero me parece también coproduce Under the Dome con Stephen King.
Puede
ser. Creo que es también parte de producción. No sé si produjo. Hay una Revolution bastante chota la serie.
Sí, que tuvo una temporada
sola. Creo que Spielberg estuvo dos temporadas. Spielberg estuvo ahí como, bueno, vamos a asesorarlos un poquitito.
Sí.
Para que hagan las cosas un poco mejor. Que también está J.J. Abrams, que dijo, quiero hacer la nueva Lost y no le salió.
Y no le salió, claramente. Y bueno, como para cerrar, lo que yo quería pasar es una cosa que me gusta a mí, que son los números.
Sí.
No que sepa matemáticas ni nada, ni cerca a eso, sino que... tengo un par de datos curiosos. Yo en la semana recomendé en el Facebook nuestro que la serie de la semana, la recomendada de la semana, era el estreno de Marvel, Daredevil, que estaba por Netflix, toda la temporada ya completa. Ha sido la segunda serie más pirateada del mundo.
A la mierda.
Tuvo 2.1 millones de descargas en el transcurso desde que se estrenó hasta la fecha. ¿Está bien? La única que la superó en mayor pirateado fue los primeros capítulos de Game of Thrones, que ya en 7 días tuvo casi 7 millones de descargas.
Tremendo,
alrededor del mundo.
Número.
O sea, imagínate que lo vio en vivo en Estados Unidos 8 millones de personas el primer capítulo, sumado a los 6, 7 palos que lo bajaron por internet. Palos. Estamos hablando que es una cantidad inmensa de gente viendo Game of Thrones. Pero bueno.
Eso, perdón, me interesa. ¿Vos qué opinás? Que el otro día más o menos habíamos dicho como que no le iba a afectar mucho. ¿Le terminó afectando la filtración?
Yo creo que puede ser que un poco sí. En realidad los números de Game of Thrones, si lo ves de la temporada anterior, siempre anda entre
por HBO, entre los
5, 6, 7 palos de gente viéndolo en vivo.
Sí.
Que no difiere de lo que está ahora, que fueron el primer capítulo vieron 8 millones
entonces,
de personas.
Entonces no,
está
no
dentro del mismo promedio.
Sí.
A ver... Sinceramente, yo el capítulo ya lo vi y lo volví a ver en vivo.
Sí.
Y yo creo que la mayoría de la gente lo ve porque es una serie que tiene muchas capas, muchos personajes y por más cada vez que lo vayas viendo vas a ir descubriendo.
Y no es la misma calidad tampoco.
O sea. No, exactamente. Eso ya dalo por hecho. Entonces, en resumen, esas son las series que yo estoy viendo, que estoy esperando en este 2015.
Quiero que me traigas noticias de la de Scorsese y la de Jagger.
Sí.
Que toda la semana vayas leyendo un poquitito y me vayas informando.
Es la que es la que menos información hay. Porque es la que yo creo que cuando se estrene va a ser.
Ya cuando esté el título abajo diga Martin Scorsese, mi Jagger y la Jagger, amigo.
Sí.
Porque.
Sí.
Ya está.
Y en presentación cuando diga de los guionistas, de Breaking Bad.
¿Sabes lo que debe ser Mick Jagger dirigiendo? O sea, el tipo. Te debe romper, ¿no?
No sé, me gustaría saber dirigir como Scorsese en vez de como Mick Jagger, pero bueno.
Bueno, pero si Scorsese le está diciendo vení, Jagger, vamos a dirigir, alguna opción tiene que tener, no sé, o quizás
sí, no,
le
vale.
Interesa nomás que opine el aspecto musical. ¿Qué sé yo?
Así que bueno, yo si tengo que de estas 5 que pasé ahora rescatar algo, rescataría como la primera, Wild War Pines, como la más... interesante, digamos, a nivel serie, trama. La que me parece que hace algo distinto es Powers, la de los superhéroes.
Sí.
Que creo que me llama la atención. Tengo que verla para ver el punto de vista. Y bueno, y la sin título, Untitled, de
Coming Soon, no se sabe cuándo.
Sí, no se sabe nada, solamente que se está haciendo.
Excelente.
Con eso yo ya tendría cubierto lo que es mi preparación de la semana.
Bueno, entonces yo de series quiero nombrar una chiquitita, no merece más que dos minutos, hablar un poquitito de The Following.
Sí.
Una serie con Kevin Bacon.
Una muy buena serie.
Es Kevin Bacon y el resto.
Una serie con una gran primera temporada.
No, ni siquiera te diría una gran primera temporada. Unos grandes primeros 6-7 capítulos. Sí.
Y después, bueno,
después de cada sucumbió. Pero está muy bien. La serie va de un policía, de un especialista del FBI, que hace todo. O sea, el chabón es muy rápida la serie. Está todo el tiempo muy acelerada, todo el tiempo. En un capítulo pasan un millón de cosas. Y eso es lo que me mantiene mirándola.
Sí, porque sí, siempre... yo la segunda temporada no la vi, porque la primera temporada para mí el final decayó mucho. Y esas series que las ves en realidad, ya viste 7 capítulos de la primera temporada.
Son iguales.
Y terminás de ver la temporada porque ya la empezaste a ver.
Son todos los capítulos iguales, pero lo veo, no sé, me parece entretenida.
Es como 24.
Como 24, claro, es acción, es divertido tener un quiebre en la semana para ver esto. Bueno, decía, va de Kevin Bacon, que es un miembro del FBI, que es el principal investigador de una serie de asesinatos cometidos por un clan de asesinatos dirigidos por un mismo chabón, que es un inglés que se llama Joe Carroll.
Exactamente.
Promete mucho, pero después decae. Actualmente va por el octavo capítulo de la tercera temporada.
¿Ya tercera temporada?
Tercera temporada. Oh, no se sabe si lo van a renovar. Tiene 10 capítulos esta tercera temporada. Quedan 2 o 3 para la season finale. Si se renueva, yo creo que lo van a tener renovando. Pero bueno, es una serie que no te vas a poder esperar mucho, pero si la querés ver para pasar el rato.
Sí, es una buena serie es una serie para estar esperando otra serie, digamos.
Excelente definición, me encantó.
Exactamente. Sí, yo uso mucho, busco mucho ese tipo de series para esperar cubrir huecos entre series.
Sí.
Digamos.
Es el hueco para tus series favoritas.
Exactamente, lo que ocupa el espacio de la semana. Cerrando el tema series, creo que es lo más importante que tenemos para hablar ahora, lo que comienza.
Redoblantes.
Esta semana hubo teasers, trailers filtrados, ya se estrenaron oficialmente.
Filtrados y oficiales, sí, todo. Hubo como una idea y...
Fue muy, muy activo, espectacular, la verdad. El primer trailer que íbamos a nombrar.
Que es un teaser, no llega ni siquiera a ser trailer. Es más, no muestra nada de la película, salvo es como una presentación de créditos. Se trata de la nueva de Tarantino, que es The Hateful Eight, que son los 8 detestables, podríamos llamarla, una cosa así. Bueno, es un western, sigue la línea de la última película de Tarantino, de Django Unchained. Y bueno, tiene Tucker Russell, Tim Roth, Michael Madsen. Se decía que iba a estar Jennifer Lawrence, no estoy seguro. Me parece que no va a estar, pero bueno, por la duda la nombro. Bueno, y está Bruce Dern, no sé si ya lo dije. Es un gran elenco y una película de Tarantino que está, creo, ya en postproducción y no sé si en 2016 se va a estrenar. Pero bueno, salió el pequeño teaser de esta película. Es un pequeño adelanto de todo lo que va a venir.
Bueno, y ahora ya empezamos con el rubro.
Sí, porque está todo casi metido
dentro de la misma bolsa.
Todo tanque.
El primer tráiler que vimos o que podemos nombrar en esta lista que tenemos es el de Los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Fantastic Four.
Que, el reboot del fracaso de la primera franquicia, que fue un
papel. Sí, fue bastante mala.
Lo único bueno que tenía era Jessica Alba, vamos a decir la verdad.
Lo bueno de este reboot de la franquicia, digamos, es me gusta mucho cómo está lo que vi en el trailer, me gustó mucho.
Uh-huh.
Lo compré. Tengo que admitir que la primera vez que lo vi, no logré relacionar cómo ellos se convierten a los
Cuatro Fantásticos.
Y después me di cuenta que había una parte justo en el teaser ese que estaba que faltaba un pedacito.
Sí. A mí me echa un poco las bolas el tema de los reboots constantes. Me molesta un poco. Yo creo que ya todos sabemos que son los Cuatro Fantásticos.
Sí, todos sabemos de dónde salió Spider-Man.
Me parece que a cierto punto no es necesario mostrar cómo se origina un tipo que ya sabemos. Yo no quiero ver un nuevo reboot de Batman, por ejemplo. Cosa que no creo que pase. Bueno, no me quiero meter en ese terreno. Después vamos a hablar, pero... eso es lo único que me jode un poco la película. Después sí, me parece que está bien lo que muestran.
Se desaprovecha, quizás, no sé... 40 minutos, media hora de película, claro, explicando algo lleva, que ya
lo sabemos todos. Todos sabemos que la araña picó a Peter Parker y se convirtió en Spider-Man.
Sí, que los cuatro fantásticos estuvieron expuestos a los rayos gamma y se convirtieron.
Ya sabemos todos. Eso me jode un poco. Y es una historia de origen, no es que... Sí. Por eso justamente estamos diciendo eso, porque es una historia que va a volver a contar todo.
Está muy bien lograda. Me gustó mucho la incorporación de... No me sale el nombre de la chica que hace de
Kate Mara.
Kate Mara, gran actriz, gran aparición en la primera temporada de House of Cards. Te recomendaba esa serie, pero bueno, seguimos del tema.
Miles Teller, que es el chaboncito de Whiplash.
Sí, o el de Proyecto X.
Claro, sí.
Es mejor olvidar esa película.
Sí, sí, sí. Mejor ni mencionarla.
No, me gustó mucho. Está muy bueno tener. Me gustó mucho la mole, como está hecho.
Sí,
mucho
está,
me gustó.
Está mejor.
Una cosa que me pareció innecesaria, que es va innecesaria como forzada,
sí.
A ver si opinas lo mismo que yo.
A ver,
¿por qué siempre tiene que ver ahora un negro?
Igual,
es forzado.
Es que no sé, la verdad no sé, en el cómic
porque supuestamente
momento,
son
no sé,
hermanos,
sí,
Sue y Antorcha Humana.
Bueno, está bien, que quede bien con todo el mundo.
Sí,
está
sí, no, que, me parece, sí. No me parece necesario, pero bueno.
¿Estás discriminando?
No, no estoy discriminando, pero son hermanos.
Sí, ¿qué pasó?
No me cierra. No me
con la madre, riquísimos.
El sodero,
¿qué pasó? Es como
sodero, pues.
Irene Jeremy otro show que cae con los hijos negros. Claro. Y la tuvo con el enano.
Exacto. No, no, lo que me parece a mí es el hecho de que yo, a menos que haya de una vuelta en la historia, que ya veo que la están dando con la conversión de ellos.
Sí.
No entiendo cómo son el hermano, son hermanos y me parece que
aparte son personajes,
me hace un poco de ruido que quizás no sé, no me parece.
Son personajes más pendejos. En teoría de franquicia eran como tipos entrados en los 30, 40
sí.
Con hijos, casados.
Sí.
Acá son pibes, 22 años, 23, 24.
Sí, sí, sí. Sí, quizás lo muestra así. En el primero el hombre elástico tenía canas, digamos.
Sí, bueno,
en la franquicia anterior.
La mole era un padre de familia.
Claro,
un gordo que miraba, un gordo con chorizo, ¿no?
Claro. sí. Después, en cuanto a lo que sigue, el tráiler de
Jurassic Park,
la nueva.
Yo no te voy a mentir. Vi el tráiler y me pareció malo. No me gusta, no me entusiasma, pero bueno, no lo puedo dejar de mencionar porque Jurassic Park es una.
Yo tengo que confesar que me pareció lo mismo. No me llamó, a ver, no me atrapó el tráiler. Me parece que es algo que hay que ver, vamos a ver, obviamente. Pero no es algo que me tire,
no me
emocione.
Me gusta
ni que.
Tinte que le vi al tráiler. Le vi un tinte muy colorido, mucho azul, mucho verde. Yo quiero ver en Jurassic Park lo que veía en las previas, que es lluvia, noche, los.
Sí, también.
¿Entendés lo que
en
te estoy
también hay muchas cosas de,
sí,
así, de
no,
naturaleza, verde.
Pero
muy
cuando
clarito.
Se viene el quilombo, se oscurece todo.
Y bueno, sí, capaz también.
Bueno, quizá pasa
salto
eso.
Salto la defensa
del
trailer que
es
se te
trailer.
Muestran ahora y en la película después se pone.
Eso me molestó un poco. Y el logo de Jurassic Park,
sí.
La insignia de Jurassic Park siempre fue roja, el fondo. Ahora lo pusieron azul. No le entendés que me hace ruido. Es una boludez.
No, realmente no le presté atención.
El azul me da mucho más amigable de lo que me da el rojo. Un tiranosaurio rey no es amigable.
Sí, no.
Es una boludez, pero.
Había que verla.
Son condimentos que
a ver, dicen. Es una película que vamos a ver porque Jurassic Park nada más.
Y aparte tiene un condimento, bueno, agarran a Chris Pratt en su mejor momento de venir a ser Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Y el maestro venir para acá.
Sí, y se van a pegar un poco a la figura de él. Como para.
¿Y sabes de quién va a ser también? De Indiana Jones.
¿Ah,
va
sí?
A rebootear, sí, se va a reiniciar.
Oh.
Indiana Jones, que no sé si está bien, me parece que está mal. No lo hagan, Spielberg, si estás ahí, escúchame y no lo hagas. Que Chris Pratt va a ser Indiana Jones. Bueno. ¿Qué es
complicado, tenemos un tema complicado.
No sé si está bueno.
Pasando, ahora vienen dos trailers más.
Ahora lo más interesante.
Que no sabemos en qué orden la va a poner uno y otro. No hay que, en estos dos, yo creo que no hay uno que sea mejor o más importante
pero,
o que otro.
Pero decidimos ir primero.
Sí, con el más que falta más tiempo para que se estrene.
Sí, un año.
Que es el de Superman versus Batman, The Pound of the.
Dawn of Justice.
Gran trailer.
Muy buen trailer.
Muestra un Superman, para mí una postura que hasta ahora no lo vi yo, por lo menos, en ninguna de las películas anteriores.
Sí.
Vi un Superman en esa postura como. Que no se llega a entender bien del todo, pero en una postura un poco más oscura, más.
de decisión, es un momento de decisión de decir, claro, ¿qué hago acá? Me lo imagino, ¿entendés?
Sí, 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 sí. Y lo veo una no sé entender todavía cuál va a ser la... No se sabe tampoco, me imagino. Sí. ¿Cómo va a ser el tema de los juegos, de los roles de cada uno, de Batman y de Superman en la película?
Yo creo que van a iniciar cagándose a trompadas, porque no se conocen, no sabe qué pretende uno del otro. Y después de alguna manera van a terminar, bueno, vamos por el mismo camino.
Para mí, para mí vamos por un lado de... Hay uno que está poniendo, que yo creo que Superman está poniendo en riesgo a la gente.
A la gente y
Batman va a acudir a cagarlo a trompadas. Y espero que sea así. Me gustaría mucho ver a Batman pegándole mucho a Superman.
No te
mucho.
Va a
caer Superman. No, me cae bien, pero Batman me cae mejor, claro, claramente.
Batman es claramente el mejor de todos.
Yo, como te decía hoy, Superman claramente es el superhéroe más fuerte del mundo DC. Y Batman es el más capo.
Batman es el más capo, no hay ninguna duda.
Exactamente.
Pero el tráiler es muy interesante lo que muestra. Muestra un Batman muy distinto a lo que se venía mostrando en las últimas tres películas.
La verdad me sorprendió.
Se despega del realismo de Nolan y pasa a ser un Batman de un superhéroe real.
Sí, es que yo creo que va más a la esencia pegada
a la esencia
Batman.
De Batman, claro.
Sí. Y yo te digo que yo fui un detractor de Ben Affleck.
No,
como
yo
Batman,
del minuto cero dije, no te este creo. Tipo está bien que sea Batman.
No te creo.
Anda a los archivos, que es mi Twitter. Que puse, creo, banco a Ben Affleck como Batman.
Me compró, no sé si me compró él o me compró el traje de Batman del final del tráiler.
Todo te compra, porque primero que el traje es como mucho más a lo antiguo, ¿entendés? Traje, sí. No tiene armaduras de por medio, más allá del último traje que se le ve para pelear contra Superman. Es un traje, parece que es lana.
Sí, el traje normal, más clásico.
No me sale, como decir...
Sí,
como una remera, ¿entendés? Gris, con una capa, el chabón, mucho más fácil de mostrar. No
mucho más irreal.
Irreal, sí.
Porque.
Sí, no es real que un chabón salga a pelear el crimen
y
con una malla.
Y bueno, la armadura del final.
Que está hecha para pelear la suma.
Que está hecha para la suma porque tiene que tener una buena armadura.
Sí, no, pues, cobras. Perdón, decía de Ben Affleck, no solo. Es el que no solo actúa en la película, el tipo trae consigo un montón de decisiones de guión, un montón de decisiones de producción, de dirección, que le van a aportar mucho a la película. Ben Affleck es un tipo que, con el último Oscar que ganó Argo, en la industria creció un montón. Es un tipo que ahora es... Antes se ha visto como, bueno, este chabón
fachero,
el chico lindo que no actúa bien, pero bueno, vende. Ahora se le suma al chico lindo que...
Vende.
Que vende, se le suma a él, mirá todo lo que tiene atrás. El tipo es un director que tiene tres películas que son fantásticas. Gone Baby Gone, The Town y la última Argo, que creo que es la mejor. Bueno, con él viene un grupo de guionistas, que son los de Argo, que van a guionar toda esta película de Batman vs Superman. Y creo, y se desplaza Nolan, se despega. Nolan fue el productor de Man of Steel, de Superman, de la primer...
Sí, a Nolan lo corrieron y...
A Nolan lo corrieron y dijeron, listo, Nolan no vas a producir más.
Sí,
viene Affleck.
Cerraste tu ciclo.
Y Zack Snyder, por supuesto, en la dirección. Me parece, promete mucho.
Sí,
y sin duda es el estreno más esperado de quizás de 2016.
Sí, yo me adelanto y te digo que ya...
Es el más esperado.
Es el más esperado de todo. Después, bueno, no sé si tienes algo más que decir de esto.
No. No, solamente verla, porque tampoco sabemos mucho. Se dice que pasa que esto es atemporal, no estamos ni en un día ni en un
tiempo
especial. Así que bueno, si hay alguna noticia, parece que va a haber otro tráiler que va a salir dentro de poco de Batman y Superman, así que estaremos comentando en algún episodio venidero, pero no, nada nuevo todavía.
Después el último tráiler,
la bomba,
la que más me emocionó, tengo que admitirlo, lo que más esperé. Lo que más estoy esperando que se estrene.
Que es el mejor estreno del año este.
Lejos, el mejor estreno del año. El mejor estreno, mira, me atrevo a decirte, de los últimos 5 años que estoy en el cine.
Sí, lo más esperado. No,
y no sé si decirte 10, porque me te diría muy atrás y no me acuerdo que se estrenó hace 10 años.
Ya perdí la memoria.
Porque está El Señor de los Anillos, quizás hace 10 años se estrenó.
Sí, estaba Matrix, había muchos estrenos esperados. Pero bueno, esto es.
Esto es una cosa. Algo que estamos esperando, que es el inicio de la nueva trilogía de Star Wars,
Episodio 7, sí, maestro, una cosa,
claro, una cosa increíble. El despertar de la fuerza. The
Force Awakens, sí.
La verdad que es una cosa que el tráiler, hablando puntualmente del tráiler de como
pará,
material, sí.
Antes de meternos en eso, habían mandado, se había mostrado un tráiler.
Sí, un pequeño teaser con, no sé, una
presentación. Con adelantos de personajes nuevos.
Un pequeño muestra de los tres personajes, claro, que van a estar andando.
Estaba la musiquita de Star Wars, funcionaba bien, pero no llegaba más que decir, bueno, es un.
Son estos los personajes que vamos a ver.
Ahora, en este, decí lo que querías decir.
En este se muestra un poco más lo que va a ser. No mucho, apenas muestra un poquito como para empezar a calentarnos la oreja, sí, a mojarnos la oreja. Que es, muestran un poquito cómo va a ser más el mundo, muestran un poquito más de acción.
Y nos muestran, creo, lo que queremos ver todos. Que
nos
es,
muestran todo, se escucha el relato de la voz, ese
Luke Skywalker de cada
hablando. O sea, ya te da a entender que Luke está en la película.
De hecho, lo muestran cuando acaricia a R2-D2.
Es la mano
con la mano metálica.
Exactamente.
La mano robótica.
Después habla.
Se ve, perdón, la mano de Leia. Se ve en un momento que le llevan el sable de Luke.
Yo, por lo que estuve leyendo, escuchando la historia, hay una teoría que dice que se va a basar en que el sable de Luke está perdido. Se encuentra el sable de Luke.
Sale con la mano en el espacio, volando, una cosa así.
No sé si con la mano, yo sé que lo encuentra en el sable.
Sí.
Y como que no se sabe dónde está Luke Skywalker.
Claro.
La chica que aparece en el tráiler dicen también que es la hija de Leia y
me Han Solo. Me juego un huevo que es esa, ¿eh? Pero te.
Sí.
Tiene que
a
ser
ver.
Camarte.
Para mí también, pero no se sabe.
No se sabe.
Son todas teorías.
Son teorías, pero.
Lo que no se sabe es el muchacho que aparece, el Stormtrooper, que está vestido de Stormtrooper, no sé si es un Stormtrooper.
Sí. Sí, es raro eso, ¿viste?
Que no lo sé porque también dicen que en algún punto dicen como que en esa altura de la historia, vos, los Stormtroopers pueden ser clones o vos puedes ser.
O puede ser uno. Bueno, el negro, evidentemente, uno de los protagonistas nuevos se ve.
Exactamente. Por eso, ese que digo yo, ese que no sé si es un
Stormtrooper.
Ah, yo
pensé que ese es el otro, porque hay uno que es todo metálico.
No, ese es el que.
Que es Stormtrooper negro,
sí,
literal.
Tuneado, digamos.
Tuneado, sí.
Ese es como, me parece como el nuevo, uno de los nuevos malos.
Sí,
de la serie.
Muestran al nuevo Sith, al nuevo Lord Sith.
Exactamente.
No sé el nombre.
Lo que para mí muestra y está. Y me emocionó mucho fuera de lo que es la película. Bueno, obviamente el tráiler tiene un.
El final.
Excelente final.
El final es.
Donde aparece Han Solo y decís.
Y Chewbacca aparece.
Y decís, esto está
pasando. Chewie, o sea, we are home.
Claro, y te das cuenta que no es un remake, no es, o sea, que van a estar
totalmente.
Los que tienen que estar. Y los personajes nuevos. Pero lo que más me emociona, obviamente, es que. Fuera de que de la película nueva, es el inicio de una trilogía nueva.
Totalmente.
Está confirmado que va a haber una trilogía
son
nueva.
Tres películas.
Y un concepto que no sé si lo habrás escuchado, que van a ser spin-off de las películas.
Sí, algo había escuchado.
Que ya se confirmó uno.
Sí.
La semana pasada fue lo que eso que llaman el Star Wars Celebration.
Sí, estuvo en la semana pasada, fue claro.
Y lo anunciaron y mostraron un teaser que no se publicó en internet. O sea, comentaban que lo primero que pedían era que apaguen los teléfonos cuando iban a mostrar, que no se podía ver. Y que va a haber varios spin-offs de la historia,
uh-huh,
mostrando personajes en distintos momentos, en distintas partes de la galaxia.
Es un universo gigante, más allá de que realmente sean en el espacio, o sea,
sí,
es un universo que se ha creado y la cantidad de personajes que
igualmente
da
dicen,
para tanto que.
Dicen que los spin-offs no van a ser relacionados al universo existente de Star Wars.
Por eso todo lo que acabo de decir. Fue una tremenda boludez.
No, pero promete mucho. Yo soy un fanático de tres cosas, de las series, de los crossovers y de los spin-offs. Entonces me cierra por todos lados.
Sí, totalmente.
Y para mí, obviamente, es una promesa. No es una promesa, es algo seguro.
Sí.
Lo único que me cierro, yo lo estaba escuchando, yo también somos escuchas de podcast.
Claro que sí.
Un podcast de Caro que decía que estaban hablando del tema de la fecha de estreno.
Sí.
Que aparentemente.
Navidad.
Estaban hablando de la posibilidad. El estreno mundial es 15 de diciembre.
Sí, acá llega en 2016, según escuché.
Estaban diciendo eso, estaban programando para los primeros días de enero y que podría ser. Sería el único país en Latinoamérica,
sí,
donde no se estrenaría el 15 de diciembre.
No me gusta.
Yo me hizo reír mucho de Caro por el hecho de
está
que.
Indignado, ¿no?
Estaba indignado, ¿no? Sí, porque encima el 15 de diciembre es el cumpleaños de él. Se caía todo. Pero. Fue bueno eso, pero bueno, eso sería lo que daban como dato que sería feo y que espero que no se cumpla.
Esperemos
que
no sea así.
Se estrena el 15 de diciembre porque esperemos. Realmente... Pero lo que dicen es que en esa fecha, antes de Navidad, se estrenan, digamos, salen con menos potencia al mercado para la gente que consume menos cine. Pero bueno, qué sé yo, para mí Star Wars es Star
A mí me
Wars.
Promete mucho que la dirija un tipo como J.J. Abrams, no quizás tanto por él, sino por lo que para lo que Star Wars le representa a él, ¿entendés? Él le va a hacer una especie de homenaje, él es fanático de Star Wars, él lo ha dicho, yo quiero hacer, es como que te venga Messi a jugar a tu equipo y
es quieras... un tipo que va, para mí va a respetar
totalmente
la base, o que ya está hecha la película, ya respetó las bases.
Pero no va a decir, bueno, vamos a cambiar el punto de vista de Star Wars.
Este tipo no quiere
eso. Por eso mismo digo que me promete mucho. Eso me gusta, que el tipo vaya a las raíces de lo que es Star Wars.
Es lo que se puede decir que hablábamos comparándolo con el Batman que decíamos de Nolan. Uh-huh. Que el tipo quiso cambiar un poco el punto de vista.
Claro, le cambió la estructura.
Bueno, que tuvo muchos comentarios buenos y muchos comentarios malos. Este caso yo creo que él va a tratar de respetar y hacer realmente una continuación de lo que fue Star Wars.
Por supuesto.
Que es lo que me parece más valorable y lo que lo hace más interesante todavía.
Sí. Recordemos que también hizo, no sé, Star Trek hizo las últimas películas, también están detrás de J.J. Abrams, es como que dirigió al Real Madrid, al Barcelona.
Sí.
En una temporada estaba en el Real Madrid y se pasó al Barcelona, una cosa así fue.
Y claramente el Barcelona es mejor y Star Wars es mejor.
Star Wars, claro, Star Wars y el Barcelona, por supuesto.
Excelente. Eso sería lo de Star Wars, que me tiene muy contento y muy ansioso también.
Uh-huh.
Y por último, el último que no vamos a hablar puntualmente ahora, es el estreno de la semana, el estreno de esta mitad del año, por
claro
lo menos,
sí.
Seguramente. Otro tanque
uno
más.
Uno de los más esperados del año, eso no hay duda. Después de Star Wars creo que te viene esta.
Sí, puede ser. Y para mí va a ver, obviamente por una cuestión de tiempo va a facturar mucho más esta película este año que Star Wars.
Sí, por supuesto.
Pero, sí, que es...
Ojo, tenemos Rápido y Furioso 7 que recauda como si... Creo que está en el top 10 de películas más recaudadoras de la historia. Me voy a fijar esto en este mismo momento, pero decías...
El estreno de Avengers 2, Age of Ultron, la era de Ultron, o Ultron, no sé cómo será, como ustedes prefieran.
Sí, nos enteraremos en el momento de verla, ¿no? Porque no...
Yo estuve... Es una película que está muy, muy, es muy esperada. Es una película que aparte entra con todos los... O sea, el combo de héroes... que Marvel viene aprovechando y funciona tan bien, que va a ser, bueno, Iron Man, Thor, Hulk, uh-huh. El Capitán América,
Hawkeye
y Black Widow. Y se suman...
Nick Fury también, bueno.
Nick Fury sí, pero...
Es una parte. Samuel L. Jackson es un capo, así que...
Y va a estar, está muy interesante. No sé, retiro lo dicho. No está interesante la historia. Es una película que vas a ver lo que te esperas de esa película. No esperas más que lo que vas a ver, que es acción, efectos especiales, acción.
Sí, y un tercer acto en el que se rompa toda la ciudad.
Exactamente.
Y se cagan todas atropadas y muchas explosiones.
Y es lo que vas a ver, o sea, no vas a esperar otra cosa, no vas a esperar una película que haga pensar. Simplemente es una película que vas a disfrutar.
No sé si lo dijiste,
la destrucción.
Pero. Sí, por supuesto, no sé si lo dijiste, pero están nuevos personajes. ¿Los mencionaste
sí.
o no?
No,
estaba
no
justo buscando esto, que son Quicksilver.
Quicksilver y la...
Scarlet,
Escarlata.
Sí, Scarlet y también Wolverine. Vision. Que es el de... Lo va a hacer el Paul no sé cuánto, que es el chaboncito de Wimbledon, ¿viste?
Sí.
El rubio, bueno.
Sí.
No sé qué tan importante va a ser su aporte en la película, pero está en el póster principal. Te decía, de los tanques recaudadores este año, mira. Rápido y Furioso 7 recaudó a lo largo de todo el globo 1.152 millones de dólares. Está rankeada en Estados Unidos como la séptima película de todos los tiempos. En recaudaciones, ¿no?
En recaudación, obviamente.
Así que
sí, no, está bien,
va a haber varios tanques. Yo creo que Avengers 2 va a terminar superándola, pero...
Sí. Para mí Avengers 2 lo que va a tener es que va a ser una película que va a estar... No, yo creo que va a durar más tiempo en cartelera.
Avengers 2 va a estar mucho, 4 meses.
Imagínate que acá, mirá, por ejemplo, acá en la lista de los más vendedores, ves que Rápido y Furioso 7 está séptima.
Está séptima.
Iron Man 3 está sexta en recaudación.
Sí.
Avengers, la primera, está tercera en recaudación histórica.
Uh-huh.
Yo creo que va a estar. Y no sé si. No creo que llegue a destronar. Llegue al puesto número 1.
Pero, no, puesto número uno es imposible porque aparte lo tiene Avatar, 2.788 millones. Fíjate, Rápido y Furioso es la séptima película más taquillera de la historia. Es increíble.
Sí, sí, sí.
Y lamentable también. Sí, sí, es lamentable. No la vi. No sé si me interesa verla tampoco, pero bueno, tatito de color.
Sí, sí, un poquito de un dato.
Un dato boludo.
Numeritos. Pero bueno, está más que interesante. Anunciamos ya ahora, cerrando un poco ya
el podcast.
Que vamos a probablemente el jueves se estrena y ese mismo jueves vamos a estar haciendo un episodio.
Va a haber un episodio especial dedicado a la película.
Post película, o sea, vamos a llegar de ver la película y vamos a grabar.
Procuramos un no comentar nada entre nosotros.
En silencio hasta que lleguemos acá, exactamente.
Así que
eso nos esperará para mitad de semana como un capítulo
3.1, 3.5. En realidad 3.5 porque no va a haber. Sí, 3.5.
Exactamente, a menos que pase alguna urgencia más nacional que.
Antes de irnos, quiero recordarles el Twitter. Nuestro Twitter es @séptimopodcast.
También nos pueden buscar en Facebook como Séptimo Podcast.
Claro. O en realidad nos pueden buscar como el séptimo podcast y es facebook.com/séptimo podcast.
Exactamente.
Estamos en Argentina Podcastera, que fue una linda noticia que.
Sí, nos publicaron en Argentina Podcastera, que es la página que yo considero o consideramos una de las más importantes.
Dentro de podcasts argentinos es la más importante, que es argentinapodcastera.com.ar. Ahí nos van a encontrar. En la sección de cine o en la sección principal, si van con el scroll para abajo, para arriba, en algún lugar estamos. Va variando.
No es fijo, pero te vas moviendo, vamos moviendo desde ahí.
Nuestro loguito, el Séptimo Podcast. Y bueno, después nos pueden escuchar, por supuesto, en SoundCloud y en iVoox. Ambas páginas que son iVoox.com/séptimo podcast y SoundCloud.com/séptimo podcast. Simplificamos todo.
Exactamente. Si quieren escuchar los episodios, simplemente vayan al Facebook y lo buscan ahí. Dentro de poco. Si Steve Jobs desde el cielo nos aprueba, también vamos a estar en iTunes,
sí, claro que
es algo que vamos a avisar probablemente ya para la próxima emisión.
Suscríbanse si les interesa recibir las notificaciones de cuando sale un episodio, si no pueden estar todo el tiempo al tanto en el Facebook o en el Twitter, se pueden suscribir.
Y se vaya una alerta cuando haya alguna noticia sobre nuestra vida.
Solamente te va a llegar un mail diciendo hay un capítulo estreno. No te vamos a estar molestando con el. Por supuesto. Sí, pues si no sería muy molesto que todo el tiempo te lleguen mail de. No me interesaría.
Yo por mi parte ya no tengo nada más que decir. Vamos a esperar el episodio intermedio de la semana.
Sí, el
estreno.
El viernes probablemente esté
ya colgado el episodio nuevo.
Y si no, será hasta el miércoles que viene.
Sí, miércoles que viene es el día que sigue, pero vos lo podés escuchar cuando quieras en cualquier medio que soporte el MP3.
El podcast más largo hasta ahora, 57 minutos.
Exactamente. Bueno, basta. No, porque ya no quiero. Ya la gente no nos quiere escuchar más.
No nos quiere escuchar más.
Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, si nos están escuchando. Si no nos están escuchando, como digo siempre, no les digo nada.
Latillo
ya llegó.
Excelente.
Así que bueno, Tomás, un gustazo.
Hasta la próxima.
Nos estamos viendo.
Adiós.